El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia y Hungría acordaron reforzar la cooperación en los campos de la educación, la cultura y la inversión. El presidente indonesio Joko Widodo y su homólogo iraní Hassan Rouhani se reunieron en Teherán el miércoles para discutir varios temas, incluyendo las relaciones bilaterales y la cooperación entre los dos países. El vicepresidente Kala en su discurso habló sobre los desastres y la gestión de desastres y presenció la asistencia que el gobierno japonés presentó a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para las víctimas del terremoto en los distritos de Pidijaya, provincia de Aceh. El gobierno y parlamento de Irán han elogiado el papel activo desempeñado por Indonesia en la resolución de los problemas mundiales. Se espera que Indonesia tenga un desempeño económico relativamente mejor en 2017, mientras que todavía necesita prepararse frente a los desafíos globales y nacionales. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia y Hungría acordaron reforzar la cooperación en los campos de la educación, la cultura y la inversión. Los esfuerzos para fortalecer la cooperación se plantearon en un debate sobre el fortalecimiento de la cooperación húngara entre Indonesia y la educación, la cultura y la inversión con el embajador húngaro en Indonesia, Judith Németpak, en la Universidad de Janabadra en Yogyakarta el miércoles. Según Bambang, la cooperación entre las universidades privadas bajo la región Quinta de Copertis con las universidades en Hungría ha existido desde 2013 y aún es evidente. De hecho, Bambang señaló, desde 2013, varias universidades privadas en Hungría ya han visitado dos veces Yogyakarta y han discutido varios programas de cooperación. Durante la visita, el rector de la Universidad de Janabadra, Chungki Kusdarino, recibió al embajador húngaro en Indonesia. El embajador fue recibido con la presentación de un baile de títeres por los estudiantes. El presidente indonesio Joko Widodo y su homólogo iraní Hassan Rouhani se reunieron en Teherán el miércoles para discutir varios temas, incluyendo las cooperaciones, las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países. En un comunicado de la prensa Oficina de Información de la Secretaría de Estado, recibido en Jakarta el jueves, ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que el presidente Joko Widodo, en su visita de Estado a Irán, se reunió con el presidente Rouhani y el líder del Parlamento iraní, Ali Larijani. Retno señaló que la reunión para discutir la cooperación bilateral era un intercambio amistoso. El presidente iraní expresó su esperanza de mejorar la cooperación turística entre los dos países con un vuelo directo de Jakarta a Teherán. Mientras tanto, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Jonan, quien acompañó al presidente Jokowi en la visita de Estado a Irán, dijo que se alcanzaron numerosos acuerdos de cooperación entre los dos países. Jonan dijo que entre los acuerdos firmados había uno sobre cooperación energética en petróleo y gas, que fue el centro de la visita del presidente Jokowi a Irán. Otro acuerdo involucró la gestión conjunta de dos campos de petróleo en Abtemoura y Mansouri y el desarrollo de una refinería con una capacidad de 300.000 barriles, inversión total de 5.000 millones de dólares. El vicepresidente Yusuf Kalla, en su discurso en el Día Mundial de los Tsunamis, habló sobre los desastres y la gestión de desastres y presenció la asistencia que el gobierno japonés presentó a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para las víctimas del terremoto en los distritos de Pidijaya, provincia de Aceh. Después de asistir al evento del Día Mundial de Tsunami, el vicepresidente partió hacia Java Oriental para una visita de trabajo al distrito de Banyuwangi. El Día Mundial de Tsunami fue organizado conjuntamente por la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres, o UNISDR, y la Embajada de Japón en Jakarta. La Oficina de las Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres fue creada en diciembre de 1999 como sucesor de la Secretaría del Diseño Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, se estableció para asegurar la ejecución de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. La Oficina de las Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y sus funciones abarcan los campos social, económico, ambiental y humanitario. El gobierno y el parlamento de Irán han elogiado el papel activo desempeñado por Indonesia en la resolución de los problemas mundiales. El jefe de la Oficina de Prensa, Medios de Comunicación e Información, Secretaría Presidencial Bey Mahmudin, en un comunicado de prensa recibido aquí el jueves, dijo que el presidente Joko Widodo se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani y el presidente del Parlamento de Irán, Ali Larijani, durante su visita de Estado. Los líderes discutieron la cooperación bilateral entre los dos países en una atmósfera íntima. Según Bey, la ministra Retno Marsudi había señalado que la reunión era productiva. La ministra reveló que el gobierno iraní expresó su reconocimiento por el papel activo de Indonesia en la facilitación de la paz mundial, incluso en el Medio Oriente. La ministra señaló que los esfuerzos de Indonesia para promover siempre el diálogo y la paz han creado buenas relaciones bilaterales entre Indonesia e Irán. El presidente iraní Hassan Rouhani y el presidente del Parlamento de Irán, Ali Larijani, elogiaron repetidamente el papel activo de Indonesia en la resolución de los problemas mundiales. En 2015, el volumen total de comercio entre Indonesia e Irán alcanzó los 273 millones de dólares. Las exportaciones indonesias a Irán incluyen aceite de palma, papel y productos de papel, materias primas textiles, neumáticos, caucho, chocolate en polvo, granos de café, cartones y productos de madera. La última noticia. Indonesia se espera que tenga un desempeño económico relativamente mejor en 2017, mientras que todavía necesita prepararse frente a los desafíos globales y nacionales. Las incertidumbres económicas globales seguirán siendo sentidas el próximo año y afectarán la economía indonesia. El Instituto Indonesio de Ciencias ha predicho que los desafíos mundiales y las condiciones internas podrían afectar el desempeño económico nacional de Indonesia en 2017. El dinamismo económico global en 2017 podría tener un impacto en las condiciones económicas de Indonesia. Habrá incertidumbre en Europa después del Brexit y las incertidumbres en la dirección de las políticas de los Estados Unidos después de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Las políticas proteccionistas, si se aplican, tendrían un impacto negativo en la confianza del mercado, no solo entre empresarios e inversores en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si Trump promulga las políticas que prometió en su campaña preelectoral, el impacto se traduciría en una desaceleración económica mundial, incluso en Indonesia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados oyentes, ahora el comentario presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema poner fin a la tragedia humanitaria en Alepo, Suria. Alepo ha sido devastado. La guerra ha devastado la segunda ciudad más grande de Siria después de Damasco y causado cerca de 500,000 de personas murieron. 11 millones más se prevé que hayan huido a otro lugar. Gobierno de Bashar al-Assad ha hecho hincapié en que Alepo ha caído y controlada. Si es así, ¿será el fin del sufrimiento y las lágrimas de la población Alepo? Los analistas dicen que la afirmación de que Alepo ya controlada por el gobierno, esto no significa el final de la guerra civil que devastó la ciudad. La guerra en Alepo no es solo una batalla entre el ejército del gobierno y el grupo que a menudo se llama Grupo Rebelde. El conflicto sirio es una batalla que se convirtió en el campo de la lucha por la influencia de los Estados Unidos y Occidente, con Rusia y sus aliados, a saber, Irán. Con el apoyo de Rusia e Irán, así, Bashar al-Assad finalmente golpeó Alepo y declaró que la ciudad había caído y controlada por el gobierno. Rusia es probable que se arriesgue su posición por la agitación en Siria, especialmente Alepo. Este país quiere mostrar su dominio y afirmándose con Estados Unidos. En este contexto, la guerra de Siria y los esfuerzos para mantener y aprovechar Alepo ya no es solo una guerra civil en Siria, pero se ha ampliado en un problema geopolítico mundial. La guerra en Siria y la tragedia humanitaria que afectó a Alepo ya no es una lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad, inspirado en Arab Springs el año 2011. Los observadores notaron que la enemistad en Alepo, además de la participación de los países grandes, se complica aún más por conflictos étnicos y sectarios en el país. Por ejemplo, entre chiíes, suníes y kurdos cristianos, solo una conciencia muy humana puede ser una solución. Por lo que parece, la guerra todavía no ha terminado. Entonces, ¿qué hacer? Lo que necesita la atención son los civiles, incluidos los niños, que son víctimas. El gobierno sirio debe ser presionado para firmar la ayuda humanitaria y socorro a los ciudadanos. Se puede hacer. Esta catástrofe humanitaria no puede ser tolerado. En línea con eso, las partes que están en conflictos están llamadas a encontrar una manera de poner fin a los combates y detener la lucha. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora, hoy en la historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 16 de diciembre del año 1950, la lucha de Chipre. El 16 de diciembre del año 1950 fue el comienzo de la reactivación del pueblo chipriota para resistir la ocupación británica. Chipre es una isla que cubre un área de 9.251 kilómetros cuadrados en el mar Mediterráneo. En el siglo XVI la isla estaba gobernada por el Imperio Otomano y en 1925 Gran Bretaña hace oficialmente esta isla como colonias. Desde entonces la guerra civil entre la población étnica turca de Chipre con una población de étnico griego que quieren la unificación de Chipre con Grecia. En 1959, la conferencia de Grecia y Turquía, que fue llevado a cabo en Zurich y Londres, aprobó la independencia de Chipre. El 16 de agosto de 1960, Chipre se independizó oficialmente con una forma republicana del gobierno. Nos cambiamos a la fecha del 16 de diciembre del año 1965. La educación militar de las cuatro dimensiones de las fuerzas militares indonesias que están integradas en la Academia de las Fuerzas Armadas de Indonesia, o ACABRI por su sigla en idioma indonesia, fue establecida. Desde 1945 hasta 1964, la institución educativa militar en Indonesia se llevó a cabo por separado por cada dimensión. Las Fuerzas Terrestres organiza la Academia Militar Nacional. La Armada lleva a cabo la Academia Naval. Las Fuerzas Aéreas organiza la Academia de la Fuerza Aérea. La Policía organiza la Academia de Policía. El 16 de diciembre del año 1965, todas las academias de las Fuerzas la Academia Militar Nacional, la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia de la Policía, están integradas en la Academia de las Fuerzas Armadas de Indonesia, o ACABRI por sus siglas en idioma indonesia. A través de una decisión del presidente de la República de Indonesia como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que también sirve como comandante del Comando de Operaciones Supremos número 185 del año 1965. Por lo tanto, las instituciones educativas militares anteriores, la Academia Nacional Militar, la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia de la Policía, fueron abolidas. El desarrollo y la gestión de ACABRI fueron realizados por el Comandante General de la Academia de las Fuerzas Armadas. Después de la reforma de 1998, desde el 1 de abril de 1999, la policía se separó de ACABRI hasta que ACABRI cambió el nombre a ser Academia de las Fuerzas Armadas de Indonesia y solo se compone de tres dimensiones. Terminamos hoy en la historia con lo que ha ocurrido el 16 de diciembre del año 1991, Kazajstán proclamó su independencia. A principios del siglo XVIII, Kazajstán fue controlado por Rusia. Cuando la Revolución Comunista ganó en Rusia y la Unión Soviética se estableció, desde 1920 se situó Kazajstán como uno de los 15 países que perteneció a la Unión Soviética. Junto con la disolución de la Unión Soviética, Kazajstán proclamó su independencia el 16 de diciembre del año 1991 y se convirtió en un estado en forma república. Nursultán Nazarbayev como su primer presidente. Kazaj es la mayor etnia que ocupa el territorio de Kazajstán y es el descendiente de la tribu nómada de turcos y mongoles. Estimados radioescuchas, este fue el programa Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata de Indonesia e Irán se acuerdan fortalecer la cooperación de petróleo y gas y el comercio. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia abrió una nueva era en las relaciones de cooperación entre Indonesia e Irán. La forma de cooperación que se convirtió en el foco de atención del presidente de Indonesia, Joko Widodo, con el presidente iraní, Hassan Rouhani, se trata de la energía y el petróleo y gas. Fue expresado por el presidente Joko Widodo tras reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, el miércoles 14 de diciembre de 2016 en el Palacio de Jomhari, Sadabad, Irán. El presidente Joko Widodo cree que la forma de cooperación en estas áreas se beneficiarán a Indonesia, donde el gobierno puede hacer la eficiencia del precio para la compra de gas licuado de petróleo de Irán. El presidente Joko Widodo dijo que la compra de gas licuado de petróleo desde Irán a Indonesia en 2017 es aproximadamente 500.000 ton métrica. Según el presidente, el gobierno iraní también tiene un compromiso de invertir en Indonesia, a saber, la construcción de refinerías de petróleo y generación de energía móvil. Mientras tanto, el presidente iraní Hassan Rouhani declaró su compromiso de cooperar con Indonesia. Hassan Rouhani dijo que también dio la bienvenida a la propuesta del gobierno de Indonesia en relación con la gestión de los campos de petróleo en Irán. Según Rouhani, que expresó su disposición a participar en la construcción de centrales eléctricas, presas, acueductos, así como una variedad de asistencia técnica a Indonesia. Y por supuesto que Indonesia también puede ser activo y participar en la industria de petróleo y gas en Irán. En la ocasión, el gobierno iraní también considera que la cooperación en el sector de la energía entre ambos países es una relación estratégica. Dijo que también expresó su disposición a satisfacer las necesidades de Indonesia en el ámbito de la energía. Rouhani hizo hincapié en que Irán está dispuesto a satisfacer las necesidades de Indonesia en el campo de petróleo, gas, gas licuado de petróleo y subproducto de la industria. Además de la cooperación en el sector energético, Irán e Indonesia también acordaron incrementar el volumen del comercio entre ambos países, que han experimentado una tendencia a la baja en los últimos 5 años. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que en 2015 el comercio entre ambos países solo alcanzó los 300 millones de dólares estadounidenses. De hecho, en 2011 la cifra de comercio de Irán e Indonesia llegó a 1,8 millones de dólares. El presidente Joko Widodo hará un paso de avance para aumentar la producción abundante de exportación del país, tales como papel, café y cacao. Estimado Sara Escucha, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
J. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a viajar a la provincia de Gorontalo en la isla de Sulawesi. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia tiene varios alimentos típicos que a menudo son cazados por los amantes de la gastronomía. Cada región en Indonesia tiene su comida típica, que es única e interesante. Una de las regiones es la provincia de Gorontalo, con su comida típica llamada pilabulo. Estimados oyentes, la comida de ilabulo es bien conocida por la gente de Gorontalo. Este alimento es uno de los platos que se come con arroz. Su sabor es tan especial, ya que está hecho de condimentos especiales y la forma de cocinarlo es muy singular. Por lo general, ilabulo se hace con sabor caliente. Este alimento está hecho de sagu como la materia prima y envuelto con hoja de plátano. En el interior se llena de huevo, molleja, hígado y carne de pollo. Los ingredientes para hacer ilabulo consisten en ajo, cayenne, hoja de lima, hoja de laurel, jengibre, azúcar, sal, pimienta y leche de coco. Los condimentos se hierven junto con molleja, hígado, carne de pollo. Después de eso, freír el ajo, pimienta y jengibre. Luego se agitan junto con hígado hervido, molleja, carne de pollo y al mismo tiempo que se le da agua y también un poco de sal y azúcar. A continuación, la cocción de sagú se diluye con agua, azúcar y sal. Entonces, los ingredientes fritos se ponen en el sagú y el último se envuelven con hoja de plátano. Se queman en el fuego hasta el fragante de los alimentos se alimenta. Estimados oyentes, el precio de ilabulo es bastante barato. Para disfrutar de esta comida, ustedes solo gastan 5.000 rupias por porción. La comida se proporciona mucho en puestos de comida en Gorontalo. Por lo tanto, si ustedes visitan la ciudad Gorontalo, por favor establezca su tiempo para probar ilabulo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Gorontalo para degustar de la comida típica Ilabulo. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Bueno, estimados escuchas, ahora miscelánea presentada por Borja Saman. Estimados escuchas, que ya pueden estar familiarizados con uno de las músicas tradicionales de Indonesia, de Jawa Occidental, que está hecho de bambú, a saber, angklung. Si angklung se ha confirmado como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO el 18 de noviembre de 2010 en Nairobi, Kenia. Angklung designado como lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Angklung tiene varios tipos, uno de los cuales es angklung gubrak. La miscelánea en esta ocasión trata de la condición de angklung gubrak como arte tradicional de Jawa Occidental, que está casi en extinción. Estimados radioescuchas, angklung gubrak es una de las artes tradicionales de Jawa Occidental que está en extinción. El tipo de este angklung tiene la diferencia con angklung que normalmente ustedes encuentran. Angklung gubrak no tiene nota de música, sin embargo los instrumentos utilizados son 6 piezas de angklung. Los nombres de dicho angklung son bibit, anak bibit, angklok 1, angklok 2, gonjing y panembal. También está equipado con otros instrumentos musicales, a saber, la trompeta, tambor de pencak y la flauta. Otra diferencia es la cinta esta de flores de plisado ligada arriba de angklung y oscilará en si se juega angklung. Según la creencia local, la flor plisada y el agua que viene de angklung gubrak se cree que es una planta de medicamentos de fertilidad. En el pasado, la comunidad agrícola sudanés utilizó angklung gubrak como acompañamiento al realizar rituales para la siembra y la cosecha de arroz, debido a que los asuntos relacionados con el cultivo son considerados como algo sagrado. Por lo tanto, cualquier persona que quiere plantar y cosechar el arroz debe realizar rituales de antemano. Por lo tanto, cualquier persona que quiere crecer y cosechar el arroz deben realizar rituales de antemano. El uso de angklung gubrak como acompañamiento ritual al momento de plantar el arroz no es sin razón. La sociedad de Sunda cree que el sonido de rampak que sale de angklung gubrak puede vibrar la planta, por lo que el arroz puede crecer rápidamente. Estimados radio escuchas, ahora angklung gubrak no solo se juega cuando se mantiene un ritual en el momento de sembrar el arroz, pero se juega también en variedad de eventos. Como se hizo la comunidad de la aldea de Kresek, subdistrito de Kresek, Regencia de Tangerang, la provincia de Banten. La comunidad de esta aldea aún conserva el arte de angklung gubrak en las ceremonias de la circuncisión, la boda y embarazo. Anteriormente, el que juega angklung gubrak eran mujeres porque tiene que ver con la diosa de la fertilidad, pero ahora no son solo mujeres que se les permite a jugar gubrak angklung. Todos los jugadores de angklung gubrak separan, no bailan, a menos de bateristas de tambores de penca, que baten mientras que bailan acompañado por algunas bailarinas vestidas de cobaya y telas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata música tanto tradicional como moderna. Y en la edición de hoy presentamos canciones de dangdut de una cantante que es popular con su danza mecedora, Inul Daratista. Comenzamos con una canción titulada Kocok-kocok o Sakudida por Inul Daratista.
Mari kita tepuk tangan semuanya.
Kocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok.
Estimados oyentes, la cantante y Noldar artista empezó a aparecer en el programa de televisión en un estilo característico polémico y causó muchas protestas entre los cantantes de dangdut. Incluye el rey de la música dangdut, Roma Irama, que afirmó su apariencia tiene aspecto matizado y en contra a los valores orientales. Así, el camino fenomenal de Inulda Ratista en ganando popularidad como cantante de dangdut del país. Aunque ella recibió protestas de muchas personas, pero eso no redujo su entusiasmo para lograr carrera en la industria musical de dangdut. Para Inulda Ratista, la audiencia es el propósito principal de una apariencia, porque la gente necesita entretenimiento alegre y ella puede atraer la simpatía de audiencia además de su capacidad vocal. Y ahora vamos a disfrutar de una canción dulce de Inulda Ratista titulada Masa Lalu o El Pasado.
Kau kira tak menyakiti aku,
Queridos oyentes, la canción más lalu o el tiempo pasado parece que la historia de viajes de Inul Daratista como cantante de dangdut, que se realizó en el pueblo hasta poder alcanzar su punto máximo de carrera. Inul Daratista logró su sueño y ahora está ocupada más en varios eventos musicales de las televisiones privadas como el comentarista. Y al mismo tiempo sirve intento para realizar en el país y en el extranjero. Y bueno, para concluir nuestro segmento de hoy, vamos a escuchar una canción de Inul Daratista titulada Joget Sana Sini o Baila Por Acá Por Allá. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.